Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien, dentro de lo que cabe bien. Aquí sorprendido por las cosas que pasan en este querido país. Pero vamos a empezar de arriba para abajo, de abajo para arriba. Lo primero, Israel. No hay manera de que se mejore la situación. Veíamos imágenes hoy de esos dos puntos de entrega de ayuda humanitaria controladas por empresas privadas estadounidenses bajo el control del Ejército de Israel, con el único objetivo de que jamás no toque esa ayuda humanitaria, pero con unos efectos secundarios o primarios devastadores sobre la población gazatí. La comunidad internacional y fundamentalmente la Unión Europea va a dar un paso al frente para intentar mejorar en lo posible la situación de tantos y tantos cientos de miles de seres humanos que viven allí en unas condiciones deplorables, o vamos a seguir mirando para otro lado.
El problema es que el liderazgo internacional hasta este momento era el liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Y ha dejado sus funciones de liderazgo internacional. Solo cabe la posibilidad de que Europa ocupe ese espacio y que China también lo ocupe. Sin embargo, los intereses de Israel en Europa son muy profundos. Es muy potente, lo hemos visto desde Eurovisión hasta esta pseudo fundación acabante de crear, que es la que parece que va a repartir la comida y que tiene detrás a todo el ejército y el servicio de espionaje israelí del Mossad. Es una de las de los servicios de espionaje más potentes del mundo, sin duda, ¿no? Que estamos viendo ante nuestros ojos cómo se abre paso un racismo sin parangón, un genocidio en el siglo XXI, el primer genocidio, o el segundo, ya tuvimos uno con los rojillas en Bangladesh y en toda la zona del sudeste asiático, y ahora estamos viéndolo en Israel, ¿no? Un genocidio sin control, donde mandan en Israel unos radicales, unos individuos absolutamente radicalizados que han usado las redes sociales también, lo hemos visto también, para alinear a gente joven con una aparente indignación, una técnica que ya hemos visto, ¿no? Cómo se indigna a las personas con pseudo-verdades. Esas personas salen a la calle y respaldan unas políticas que son contrarias a todo derecho humanitario, ¿no? Es decir, denigrar al contrario, es decir, denigrar a los palestinos que viven en Jerusalén, es la primera fase, luego atacarles en sus propias casas y luego expulsarles del territorio, ¿no? Y esto amparado por un gobierno absolutamente racista. Esperamos que la Corte Internacional diga algo del planteamiento hecho por Sudáfrica. Esperamos que España siga presionando, que parece el único país con Irlanda y Eslovenia que está preocupado por este tema, porque realmente los grandes países europeos por ahora no han dado un paso al frente como así ha dado el gobierno de España, ¿no? Pese a lo que le ha costado a nivel interno y externo, ¿no?
Hoy se va a reunir. Se va a reunir Sánchez con von der Leyen precisamente para hablar si la Unión Europea avanza en la posición que inicialmente, hace un año, Pedro Sánchez consiguió convencer solamente a dos países, a Noruega e Irlanda, creo recordar, en el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero entre una cosa y la otra está el apoyo de la Unión Europea a los derechos humanos internacionales, ¿no? Y yo no sé si iba a convencer a von der Leyen.
Es que von der Leyen no se maneja sola. El problema de las políticas exteriores europeas es que tienen que ser unánime. Y ahí está una de las debilidades de la Unión Europea. Pero claro, es que hay que entender los conflictos internos que tiene la propia Unión Europea en España mismo. En España estamos viendo la información en televisión, en radio, de lo que está pasando, pero tenemos a un Partido Popular que se pone de perfil y a un Vox que clarísimamente está apoyando a Netanyahu. Es decir, en nuestro país tenemos a los cómplices de este genocidio. Y esto es lo más doloroso, ¿no? Y lo mismo que pasa en España pasa en otros países, ¿no? Donde hay una parte de las derechas y las ultraderechas que están apoyando estas políticas que están apalancadas por Trump, sin ninguna duda, que no tiene sino ocurrencias cada día sobre qué hacer en la política internacional y nacional, que se dedica a perseguir en su propio país a las personas que piensan distinto o que pueden apoyar a Palestina. Si lo estamos viendo con su ataque sistemático a la Universidad de Harvard, nada menos, a la institución más señera del país, la están atacando porque protege o porque pretende defender los derechos humanos. Así que esto es una alianza internacional de las ultraderechas que están permitiendo que esto ocurra ante nuestras narices, ¿no? Y esto es terrible, pero no es solo un problema de la Unión Europea, es un problema también de España, y esto tenemos que decirlo aquí, que es donde estamos, y las personas que nos escuchan tienen que ser más conscientes de cómo estos sujetos de la ultraderecha española están siendo cómplices de este asesinato que estamos viendo todos los días en televisión, ¿no?
Y eso no quita que Hamás haya cometido atrocidades y que haya que perseguirlos como entidad, como actividad terrorista que se ha desarrollado hace mucho tiempo. Pero es que el Estado de Israel es un Estado, y un Estado teóricamente democrático y de derecho, con lo cual se le puede pedir más responsabilidades a un grupo terrorista que a un Estado. Pero vamos un poquito más para la Unión Europea. ¿Qué te parece la problemática ahora de que el gobierno de España se ha empeñado en que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas cooficiales? Parece que no les hemos convencido, ¿no?
Bueno, hemos visto también ahí al Partido Popular maniobrando con Vox para evitar que esto sea una realidad. Es decir, a mí me gustaría que los españoles nos sintiéramos orgullosos de los idiomas que se hablan en nuestro país, ¿no? Y del conjunto de armonías que eso puede llegar a suponer en un país como el nuestro, ¿no? Es decir, en vez de rechazar que otro hable su idioma materno, el catalán, el euskera, el gallego, pues apoyarlo, no pasa nada. El Partido Popular, que es el que ha maniobrado también esta cuestión, hace pocas semanas en el Parlamento gallego apoyaba esta cuestión, y sin embargo luego en la Unión Europea no lo apoya. Es decir, la falta de coherencia en política es uno de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Es decir, que se dicen discursos distintos, depende de a qué auditorio se llegue, ¿no? Y el enfrentamiento por los idiomas en España es histórico, es un enfrentamiento que viene desde el franquismo siendo jaleado, ¿no? El enfrentamiento entre idiomas, y yo creo que a los españoles los que nos viene bien es reivindicar nuestra variedad cultural, que es un sinónimo de atractivo cultural único en el mundo, ¿no? Es decir, nosotros somos un país tan atractivo para tantas cosas, y sobre todo para el turismo, por nuestra diversidad cultural, y esa diversidad cultural se refleja en nuestras ciudades, en nuestros paisajes, en nuestra cultura, ¿no? Y esto debemos valorarlo más. Que la Unión Europea incorpore el catalán o el gallego y el euskera en sus traducciones no aporta gran problema, porque ya tenemos 24 idiomas en la Unión Europea.
Y con la inteligencia artificial menos, José Luis, que ya la inteligencia artificial casi lo hace. Gratuitamente.
Bueno, casi lo hace, aunque mis amigos traductores y traductoras pues
están preocupados. Están preocupados. Sí. Oye, pero fíjate una cosa, Solís. Yo compro ese discurso perfectamente y lo hago mío. Incluso escuchando a Álvarez hablar esta mañana, me parece que ese discurso es comprable y vendible para toda la ciudadanía española. Pero ¿por qué no hemos empeñado en convertir el idioma, la lengua, en un objeto de enfrentamiento en vez de un objeto de unión? Es decir, ¿qué necesidad tenemos de usar un lenguaje castellano, lenguaje catalán, para ir uno en contra del otro? ¿Por qué, igual que defendemos la utilización del catalán como lengua oficial en Europa, no defendemos la utilización del español en cualquier territorio, parte del territorio nacional español, incluido Cataluña? ¿Por qué tenemos que pisotear el idioma español para potenciar el uso del catalán, si podemos cohabitar perfectamente unos con otros?
Hombre, es cierto que los radicales nacionalistas catalanes o los vascos menos.
Los vascos menos, mucho menos, mucho menos.
No me siento, pero en Galicia, por ejemplo, que casi el 100% de la población habla gallego, ¿no? Y que combina perfectamente con el español y saltas de un idioma al otro con tanta facilidad, ¿no?
Y en Valencia pasa igual, en Valencia también hablan en valenciano, y cuando entra un castellano parlante, automáticamente cambian el idioma y no pasa absolutamente nada.
Yo creo que hay que reivindicar eso, ¿no? Y que los españoles tengamos más comprensión hacia esa realidad que existe, que es que cuando te educan en un idioma, pues piensas en ese idioma y te cuesta pasar al otro. Sin embargo, es una capacidad, es decir, la capacidad de hablar dos idiomas que te da más capacidad para hablar un tercero y un cuarto, ¿no? Es decir, que en esto nos llevan ventaja a los canarios aquellos que hablan dos idiomas maternos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los idiomas es muy importante mantenerlos vivos, y por eso yo creo que los esfuerzos en la convivencia son los que tenemos que intentar aplaudir y hacer comprender a la audiencia, ¿no?
Pues ojalá seamos capaces de entenderlo, porque la multiculturalidad de este país es un valor que, como bien dice José Luis, hay que presumir de ello, no castigarnos a nosotros mismos por ser tan diferentes. Oye, pero no podemos dejar pasar el día sin hablar de la que algunos describen fontanera del PSOE, por lo menos la portada del periódico El Mundo, que últimamente se está luciendo. Las informaciones que trae son muy interesantes, pero los titulares los carga el diablo, ¿eh?
Bueno, los titulares titulares del mundo son históricos, ¿no? Es decir, el mundo siempre ha destacado por ese cierto amarillismo en cualquier noticia. Pero bueno, la noticia está ahí, la haya filtrado quien la haya filtrado, que no me voy a meter en eso. Lo cierto es que hay una señora que se postula en una conversación privada como una defensora del PSOE, que parece que no tiene nada que ver con el PSOE, es militante, pero que no tiene ninguna instrucción de nadie, y que ella misma pues intenta atacar a la UCO, ¿no? A mí me parece que el comportamiento que se deduce de este hecho es el que hay que hacer valer, ¿no? Si el PSOE dice y tiene que decir públicamente que esto no es cierto, pues tiene que ser congruente con eso. Si esto va a más, pues será cinismo y habrá que castigarlo. Pero si esto se queda en esto, es decir, si no hay pruebas de que esto sea más que una iniciativa aislada de una militante socialista que ella cree que la UCO es la culpable de todo, pues bueno, pues esto queda en eso, en una anécdota de una persona que no sabe muy bien lo que hace, ¿no? Sí, yo creo que en los partidos no puede haber estas obsesiones por defender al propio. Creo que los partidos son más útiles a la sociedad si los militantes de los partidos son capaces de entender el marco legal en el que estamos viviendo. Sí, tenemos que entender que no podemos usar la policía para atacar a nadie, no podemos usar los medios del Estado para denigrar o discriminar a ninguna persona, aunque sea contrario a nuestras ideas, aunque sea ultraderechista o ultraizquierdista, de lo ultra que quiera ser. Tenemos que usar el Estado con la máxima neutralidad. Y cuando yo escucho estas cuestiones, o otras cuestiones que han pasado esta semana, por ejemplo, a mí me ha parecido lamentable lo que ha hecho el secretario general del PSOE de Extremadura. Me parece lamentable que tú hagas esa estrategia política para cubrirte las espaldas. Me parece que si no eres culpable, tienes que afrontar los juicios sin problema y tienes que dar la cara. Y si eres culpable de algo, tienes que dimitir.
Y José Luis, ¿y si en algún momento aparece, que en algún momento va a aparecer, la conexión de Leire Díez con Ferrá?
Pues el PSOE tiene un problema gravísimo. Sí, esto no puede ser, no puede ocurrir que haya esta relación ni con Ferraz ni con la Moncloa. No puede ocurrir. No creo que ocurra. Sí, yo no creo que los ministros y el aparato del partido esté en esas consideraciones. No lo creo, en absoluto lo creo. No me parece que hayan llegado a ese punto y me parece que son personas todas que saben dónde están, ¿no? Ahora, es posible. No quito... si hemos visto la policía patriótica del PP, si la estamos viendo todavía, estamos analizando estas cuestiones, ¿no? Si, siempre en los partidos, ayer se detuvo a un alto cargo del PP por tráfico, por evasión fiscal, ¿no? Si, ayer mismo, ¿no?
Así que, y hoy conocemos lo de Francisco Martínez, que está vinculado con Alcacé como abogado del hacker maravilloso, el Che Chaval, que es un fuera de serie, también sí. Por temas oscuros. Si es que el problema está, ¿cómo se puede llegar a altas mandos o altos cargos de la administración pública amparados por el PP o por el PSOE? Gente de estos perfiles, si no hay nadie que filtre que huele mal.
800.000 personas en España apoyaron a un tal Albice para ser eurodiputado. Es decir, no es moco de pavo. Es decir, que hay personas que se cuelan en los partidos o militantes que son a lo mejor honestos en su labor diaria, pero que luego se les va la olla, ¿no? Es decir, no entienden que una situación concreta, como puede ser las investigaciones de la UCO, deben ser sagradas en un Estado. Y además la propia policía cultiva el contrapeso interno. Es decir, hay toda una policía interna para intentar evitar pues cosas que hemos visto, como un alto mando de la UCO gestionando...
Ayer lo comentábamos, no hay ninguna parte de la administración pública de que tenga asuntos internos. No hay asuntos internos en la medicina, no hay asuntos internos en ninguna otra parte de la administración, más que en la policía.
En la policía ya son, hombre, más organizados, ¿no? Evidentemente, porque es un cuerpo mucho más vulnerable a todas estas cuestiones, porque claro, esto es normal. Tú trabajas con los delincuentes, te dedicas a investigar a delincuentes, y muchas veces esa cercanía permea, ¿no? Esa permeabilidad con las cosas, pues es lo que pasa en las sociedades abiertas, ¿no? Las sociedades abiertas son así y deben ser así, ¿no? Donde las personas cruzan caminos con otras y bueno, se enriquecen o se empobrecen. En este caso lo que hemos visto es un empobrecimiento de las personas que en un momento dado pues o han tenido esa pretensión de justicieras, o tienen la pretensión de cambiar lo que piensan o lo que plantean las fuerzas del Estado, u otras consideraciones, ¿no? Es decir, que esto ocurre porque somos sociedades abiertas donde hay muchísimos individuos que participan en muchísimas cosas y, por supuesto, se dan estas casuísticas, ¿no? Pero yo en absoluto creo que el gobierno o el partido esté implicado en la dirección, me refiero. No quiere decir que alguien aislado no tenga su propia iniciativa y salgan estas cosas, ¿no?
No, eso parece que no lo ha negado nadie, e incluso Pachi López ha dicho que la conoce como militante, también ha ocupado un cargo importante en Correo, es decir, ha sido vicealcaldesa o primera teniente alcalde o segunda teniente alcalde de una lista del PSOE. Es decir, el vínculo con el PSOE es una realidad. A mí lo que me da miedo, y te digo de verdad como español y como que me gustaría mirar para adelante con más positividad, ¿no? Lo que me daría miedo es que mañana o pasado el mundo saque una foto reunida con alguien del Ministerio del Interior o con alguien de Moncloa o con un alto cargo de Ferraz, por ejemplo, Santos Cerdán, que alguien ha soplado una orejita, que puede ser que esa foto exista.
Bueno, puede ser. Vamos a ver, vamos a esperar. Si una foto con un militante existe porque los políticos se fotografían todos los días.
Sí, con Iceta ha salido, ¿no? Ya ha salido varias fotos y varios vídeos con esa líder.
Esto no es el problema. El problema es que se hayan pruebas de que esa conexión vaya en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cuestionarlo, ¿no? Hemos visto muchas cosas en todos los partidos, ¿no? Hemos visto cómo se manipulan decenas de cosas. Lo que importa es fortalecer el Estado, ¿no? Y fortalecer a la policía en este asunto. Yo creo que el ministro ha sido preciso en este asunto. Es decir, la UCO no se toca, tiene su propio sistema de equilibrios para evitar que este tema salga. Está el sistema judicial nuestro, tenemos que seguirle dando importancia, aunque los jueces se equivoquen o nos parece que se equivocan, porque muchas veces nos parece, a mí personalmente me parece que se equivocan en cosas y actúan
son
mal,
humanos.
Pero es que no, pero claro, no son humanos, tienen su propia visión de la realidad, no son neutrales en la sociedad, son personas que actúan en la sociedad y muchas veces actúan de buena fe. Tú puedes actuar de buena fe y equivocarte, ¿no? Es decir, que esto pasa en todas las sociedades, ¿no? Es decir, las personas pretenden tener una influencia en un sector concreto o desarrollarse y tienen sus propias ideas, no abandonan sus ideas. Por eso no es posible decir que la policía o el ejército o tal sean absolutamente neutrales. No, son personas. Lo que ocurre es que tienen una misión que cumplir en un Estado de Derecho y deben atenerse a las normas de cumplimiento. Es decir, que tú cuando estás en un proceso público tienes que aceptar la legislación que existe. No puedes quebrar esa legislación. O puedes intentar cambiarla y ver si es posible cambiarla y la sociedad acepta ese cambio, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí son pequeñas cuestiones que son importantes porque disciplinan un poco a las organizaciones. Es decir, que las organizaciones tienen que velar porque eso no vuelva a ocurrir. Lo hemos visto en el PP, es decir, el PP tiene que velar porque no vuelva a ocurrir una policía patriótica, por supuesto. Los partidos juegan un papel muy importante de alineamiento de personas. Esta señora tal Leire no va a jugar en ningún otro cargo, no puede ser una militante que vaya a aspirar a ningún cargo. ¿Por qué? Porque ha cometido un error de principiante, es decir, usted no puede conspirar contra la legislación. Y yo creo que también, por ejemplo, otra persona que no debe aspirar a ningún cargo es el secretario general de Extremadura. Me parece lamentable su comportamiento y si fuera por mí, no lo puede destituir porque el PSOE no funciona así. Es un sistema asambleario donde las personas aspiran a cargos y se pueden consolidar pese a sus errores. Ahora, son errores que el partido debe rechazar y debe evitar que se cometan.
Pues la verdad, estoy de acuerdo contigo. Lo del secretario general del Partido Socialista en Extremadura, ya lo hemos hablado largo y tendido y me alegra saber que compartimos opinión. Estas cosas no deberían ser permitidas. Pero bueno, podíamos iniciar ya de una vez por todas la finalización de los aforamientos especiales y pasar a ser un país europeo como Alemania, Francia, incluso Italia, y tener aforados los mínimos imprescindibles y necesarios, no la cantidad, porque el parlamentario canario no tiene aforamiento gracias a la modificación del estatuto de hace unos años, y podía ser así para todos los parlamentos autonómicos y para incluso el parlamento nacional, y tener entre cero y ninguno aforado, ¿no? Nos podíamos poner de acuerdo casi todos, ¿no?
Yo creo que sí, pero no se dan las circunstancias de un gran acuerdo en este momento político, ¿no? Estamos viviendo un momento político de cambios, donde no sabemos qué va a ocurrir en las próximas elecciones realmente. O sea, tenemos un Partido Popular metido en una trinchera en contra del PSOE y a un PSOE que tiene que resistir lo que pueda, ¿no? Si tuviéramos un Partido Popular más positivo, el PSOE se tendría que mover de otra manera. Y creo que esa es la única carta que le queda al PP, porque podría ocurrir, como bien advierte Pedro Sánchez, que aún teniendo muchas posibilidades no gane las próximas elecciones por no tener esta positividad. Y creo que esto puede ocurrir realmente si el PP no cambia de actitud, ¿no?
Yo le haría caso a Pedro Sánchez si fuera Feijóo y me convertiría en un partido
también
propositivo.
Creo que Pedro Sánchez tiene toda la razón en eso, tiene toda la razón.
Yo le haría caso,
Pero es que hay antecedentes históricos, es decir, el mejor antecedente quizá es lo que pasó con el PSOE ante Aznar, ¿no? Es decir, que le ganó Zapatero por positividad.